revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos a la edición número 274 de Octavo Mandamiento. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javier. Tengo el gusto de saludar a todos desde la capital rusa Moscú, de parte de quien les habla, Víctor Sujov. También van a participar en este programa mi colega Víctor Ternovsky y nuestro colaborador Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy, Víctor.
Bueno, Javi, ¿cómo que te gusta bailar? No es ningún secreto. Empezaré con un efemérides que tiene que ver con el baile. Es que el 26 de mayo se celebra el Día Internacional del Lindy Hop. Es un estilo de baile popularizado en Nueva York por bailarines afroamericanos en una sala de baile llamada Savoy Ballroom. Es que a mediados de la década de 1920, los bailarines del Savoy bailaban al estilo Charleston, incorporando elementos de otros estilos como el Texas Tommy, el Black Bottom y Cakewalk. El Lindy Hop nació cuando estos bailarines empezaron a incorporar posiciones abiertas, intercalándolas con las tradicionales posiciones cerradas. Esta apertura de posición es en lo que se conoce como whip o swing out. Se dice el nombre Lindy Hop surgió en 1927 en el Savoy Ballroom, durante un concurso de baile en conmemoración al famoso vuelo de Charles Lindbergh a través del Océano Atlántico. Lindy sería el diminutivo de Lindbergh y hop, salto en inglés, haría referencia al salto de una costa a otra del océano. Así nació el Lindy Hop y el Día Internacional de este baile que se celebra el 26 de mayo. Y también podemos hacer mención de algunas celebraciones nacionales. Así en Polonia, el 26 de mayo es el Día de la Madre. En tu país de nacimiento, Uruguay, es el Día Nacional del Libro. En Georgia celebran el Día de la Independencia junto a Guyana, que también tiene un día patrio el 26 de mayo. Y por último, en El Salvador, el 26 de mayo es el día del ordenanza. Y hasta aquí hay algunos recordatorios sobre la importancia del 26 de mayo.
Muy bien, Víctor. Comenzamos con el programa entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
El Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, revela que Ucrania tenía 30 toneladas de plutonio en una central nuclear. Foro de Davos. El mundo se enfrenta a retos históricos. La Asociación Holandesa de Periodistas y varias organizaciones más han impugnado la prohibición europea de RT y Sputnik en los tribunales. Rusia y Centroamérica le dicen basta al agresivo unilateralismo de Occidente. Gustavo Petro, el candidato a la presidencia de Colombia que pone a temblar al establishment.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
La versión de que Ucrania dispone de todo lo necesario para crear una bomba nuclear de repente recibió un respaldo indirecto de parte del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA, Rafael Mariano Grossi. Es que en una entrevista a la agencia Bloomberg, al margen del Foro Económico Mundial de Davos, el máximo directivo del OIEA desveló que el gobierno ucraniano tenía en la planta nuclear de Zaporozhye 30 toneladas de plutonio, cantidad suficiente para fabricar miles de ojivas nucleares. Grossi explicó que los inspectores del OIEA deben sin falta visitar la planta nuclear ucraniana de Zaporozhye.
La razón por la que debemos ir allá radica en que la central alberga más de 30 toneladas de plutonio y 40 toneladas de uranio enriquecido. Tenemos que averiguar que este material realmente se encuentra allí y no fue entregado a ningún otro usuario.
El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica consideró oportuno dar su apreciación a la situación en Ucrania en general, que tiene en su territorio 5 centrales nucleares.
En general, la situación en Ucrania es una situación sin precedentes. Tiene lugar una guerra en un país que dispone de una amplia infraestructura nuclear formada por 15 reactores. Hemos podido conseguir algo allí. Estuve en Chernóbil hace unas semanas, pero queda pendiente el asunto de la planta nuclear de Zaporozhye, que está preserrada a causa de las acciones de combate, y esto crea problemas de acceso para nuestros inspectores. La planta pertenece a Ucrania, pero se encuentra bajo control de Rusia, y esto conduce a ciertos problemas que no son de carácter técnico, sino más bien político.
Rafael Grossi subrayó que la central nuclear de Zaporozhye es no solo la más grande de Ucrania, sino de toda Europa. Tiene 6 reactores y aseguró que la entidad que él dirige hace todo lo posible para obtener acceso a la instalación.
En estos momentos mantenemos consultas con el gobierno ucraniano también. He tenido contactos con las autoridades rusas, desde luego. Es algo indispensable porque son responsables de la seguridad de la planta. Esperamos conseguir el permiso de acceso cuanto antes posible.
En Moscú confirmaron que el Organismo Internacional de Energía Atómica negocia con Rusia y Ucrania sobre el acceso a la planta nuclear de Zaporozhye. Escuchemos la declaración que hizo al respecto este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov.
La OEA está en contacto tanto con la parte ucraniana como la rusa sobre la organización del viaje. Es evidente que la visita de los inspectores está vinculada a la necesidad de resolver varias cuestiones logísticas y técnicas, en particular a través de qué puestos de control hay que llegar, en qué vehículo y desde qué territorio. Están acordando todos estos detalles, dijo Peskov, al agregar que los contactos existen, las labores se llevan a cabo.
Recordemos que tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania el pasado 24 de febrero, las fuerzas rusas tomaron el control de la seguridad de la central nuclear de Zaporozhye y de la planta de Chernóbil desactivada, para evitar que elementos nacionalistas ucranianos o terroristas se apoderen de material radiactivo. Las fuerzas de Rusia se retiraron de la instalación nuclear de Chernóbil el 31 de marzo, tras entregar la protección del recinto a los servicios ucranianos. El máximo directivo del Organismo Internacional de Energía Atómica, en sus declaraciones en Davos, expresó su temor de que determinada cantidad de ese peligroso material, 30 toneladas de plutonio y 40 toneladas de uranio enriquecido que se encuentran depositadas en la planta de Zaporozhye, pudiera desaparecer.
Y hablando de una potencial amenaza que representa la situación, una fuente desveló que el régimen ucraniano llevaba a cabo trabajos vinculados al desarrollo de armas nucleares y había recibido plutonio de la calidad requerida desde el extranjero. En el programa estarían implicados el Instituto de Física y Tecnología de Kharkov, el Instituto de Estudios Nucleares de Kiev y otras entidades. El régimen implementó proyectos conjuntos con otros países como una tapadera para sus trabajos en esta área. Según la fuente, Estados Unidos pudo haber ayudado a Ucrania para avanzar en el desarrollo de armas nucleares.
El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, enfatizó aún a principios de marzo que su país haría todo lo posible para evitar que Ucrania obtenga armas nucleares. Por su parte, el titular de defensa ruso, Sergei Shoigu, declaró el pasado martes que la creación por el régimen de Kiev de armas nucleares y portadores pertinentes representa una amenaza real. Vamos a ver, ¿qué dicen los expertos sobre las revelaciones de Rafael Grossi? ¿Realmente las toneladas de plutonio y uranio de la central de Zaporozhye representan un peligro? Escuchemos la opinión del politólogo ruso Andrei Koshkin.
Tras el comienzo de la operación militar especial rusa, se conoció que Ucrania se ha dedicado con energía a la elaboración de armas nucleares. Es bien sabido que desde Kiev amenazaban que ya estaban listos para asestar un golpe contra algunas ciudades rusas con las llamadas bombas sucias. Pero también es sabido que los ucranianos llevaban a cabo el desarrollo del programa nuclear en las instalaciones emplazadas en unas zonas de Chernóbil que presentan un nivel elevado de radiación. Un importante centro de investigaciones nucleares se encuentra en la ciudad de Kharkov, en la central de Zaporozhye. Fueron halladas pruebas en papel de diseño y cálculos relacionados con armas nucleares. En fin, hay bastantes pruebas que muestran que Ucrania ha alcanzado ciertos éxitos en la elaboración de armas nucleares, además recibiendo un apoyo activo de Estados Unidos y sus aliados interesados en que el país eslavo tenga armamento atómico con vistas de emplearlo contra Rusia, opina el politólogo Andrei Koshkin.
Otro experto ruso, Dmitry Solonikov, se mostró más escéptico ante una eventual amenaza que representan los materiales radiactivos almacenados en las plantas nucleares.
Aquí hay dos aspectos. Una cosa es que, lógicamente, en las plantas nucleares se encuentra almacenado el combustible nuclear necesario para su funcionamiento. Asimismo, allí pueden guardar el combustible ya usado si no hay un acuerdo sobre dónde se debe almacenar o ser procesado. O sea, el hecho de la presencia en una central de combustible nuclear no dice nada. No olvidemos que Ucrania optó en su momento por suministros de material nuclear desde Estados Unidos tras negarse a seguir recibiéndolo de la agencia rusa Rosatom. En resumen, la presencia de material nuclear en las centrales ucranianas no constituye un síntoma de creación de armas atómicas. Son dos cosas diferentes.
No obstante, el experto ruso está de acuerdo que el control sobre el almacenamiento de materiales nucleares y las garantías de que no caigan en manos de terceros, sobre todo de terroristas, que podrían crear la llamada bomba sucia, es un asunto importante.
El tema de almacenamiento de combustibles nucleares es extremadamente importante y la preocupación de la OIEA por este asunto es justificada, resumió Dmitry Solonikov.
Y nosotros, haciendo nuestro resumen, solo queremos expresar la esperanza de que el Organismo Internacional de Energía Atómica llegue a un acuerdo con Kiev en Moscú y sus inspectores puedan visitar la central de Zaporozhye para apreciar la situación sobre el terreno y sacar sus conclusiones profesionales sobre las reservas de plutonio y uranio enriquecido almacenados en la planta de las que habló con preocupación el director general del organismo, Rafael Mariano Grossi.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Un contundente rechazo al unilateralismo, el lenguaje de chantajes, presiones y amenazas en las relaciones internacionales. Es lo que refleja una declaración conjunta que acaban de suscribir el Parlamento Centroamericano y la Cámara Alta del Legislativo Ruso al término del seminario virtual Parlamentarios por la Paz. Nuestro compañero Víctor Ternovsky amplía el tema.
Saludos, Víctor, y ahora quisiera citar algunos fragmentos de esta declaración. Por ejemplo, se lee lo siguiente. En el siglo XXI, la preservación de la paz, la estabilidad y la seguridad para todos, el desarrollo armónico integral en condiciones de igualdad, el respeto a la soberanía, el respeto mutuo, el beneficio mutuo y la garantía de las perspectivas de desarrollo para las generaciones futuras, se convierten en tareas especialmente urgentes de humanidad. Así se lee en el documento, donde se repudia además el resurgimiento de ideologías extremistas y excluyentes, como el fascismo y de la discriminación racial. Además, se enfatiza que es inaceptable en las sociedades democráticas modernas, ya que supone una amenaza para el desarrollo sostenible y pacífico de los países y de las regiones en su conjunto. Además, se añade que es inaceptable la manipulación de la historia para beneficiar los objetivos de grupos que procuran invisibilizar el aporte y el sacrificio de los pueblos durante la Segunda Guerra Mundial, en particular los de la Unión Soviética, que contribuyeron de manera insoslayable a la derrota de la Alemania nazi y la rendición incondicional de ella y sus aliados. Yo estoy citando ahora mismo este documento y además se insiste en la solución pacífica de las controversias, subrayándose que la ONU está llamada a desempeñar un papel central en los asuntos internacionales. Hay que decir que la parte rusa en el encuentro, organizado por iniciativa del Parlacen, fue encabezada por el vicepresidente del Consejo de la Federación, Konstantin Kosachev. En declaraciones en exclusiva a nuestro programa Octavo Mandamiento, el político abogó por una mayor cooperación entre las naciones que quieren un orden mundial justo y equitativo.
Occidente, que en estos momentos está ejerciendo una presión sin precedentes contra Rusia, se esfuerza en presentar los hechos como si estuviera hablando en nombre de toda la humanidad, algo que es falso. Sabemos que hay unas 40 de países que adoptaron una postura punitiva imponiendo sanciones contra nuestro país, es decir, una quinta parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas. Es una maniobra evidente. En estas circunstancias, en contra de los chantajes o las presiones occidentales, tenemos que estrechar nuestros lazos con los países que conforman el mundo multipolar, un mundo en el que se toman en cuenta los intereses de todas las partes, sin excepciones, sea las naciones de Latinoamérica, África o Asia, donde la aplastante mayoría de los países, a diferencia de los de Norteamérica y Europa, tienen unas posturas mucho más soberanas, equilibradas y constructivas. Por lo tanto, el vector latinoamericano adquiere una especial importancia para la política exterior rusa. Quiero subrayar al mismo tiempo que nuestras relaciones con América Latina no son coyunturales ni situacionales, sino que tienen una rica historia y se seguirán desarrollando independientemente de lo que haga o no haga Occidente.
Por su parte, el presidente del Parlamento Centroamericano, Daniel Ortega Reyes, agradeció la cooperación que está brindando Rusia a sus socios centroamericanos en temas como la educación o la seguridad. Asimismo, mencionó entre los retos comunes los ataques mediáticos de la prensa dominante contra naciones como Rusia o naciones latinoamericanas y dijo que se trata de una campaña de odio y calificó esta campaña como fascista.
En primer lugar, Parlamento Centroamericano, desde su creación, es una creación por la paz, para detener todo intento entre los pueblos cuando nacen a través de guerras y todo lo que está sucediendo en el mundo de hoy, en el mundo de atrás. Nosotros defendemos la autodeterminación de los pueblos, defendemos la autonomía de los estados, defendemos la visión libre en el mundo de las sociedades nuevas, en el caso de la Federación de Rusia, que ha prestado su cooperación a estos pueblos de Centroamérica en esos temas que hoy discutimos, que hoy dijimos, ¿verdad?, con relación a ayudar a nuestra educación, a los niños, a la seguridad, como la ciberdelincuencia. Ahora, en este espacio de abrir los espacios a nuestros pueblos que entiendan de que hay una manipulación mundial periodística en fake news, noticias falsas, y que están trayendo a estos pueblos informaciones de acontecimientos diferentes a intereses de una élite que hace 2 años el Parlamento alertó con nuestra resolución que recomienda a los gobiernos de los estados del SICA a divulgar la resolución 74-136 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, que llama a combatir la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a exacerbar las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia. Agosto del año 2020, ya nosotros estamos alertando para que nuestros pueblos no sean engañados de una visión de fascista, de medios fascistas que vienen engañando para que nosotros caigamos en las tentaciones de condenar a pueblos que dieron, que diezmaron 27 millones como la Unión Soviética para detener la Segunda Guerra Mundial, y nosotros no podemos ni permitimos de que esa historia se borre del mapa del mundo a través de otros intereses de élites que quieren de una manera unipolar crear y controlar al globo terrestre. Creemos nosotros que como Parlamento Centroamericano hemos nosotros, es decir, creado, vamos creando mecanismos de diálogo, mecanismos con otros parlamentos, con otros pueblos, para ir uniendo fuerzas y de entender y darle la información correcta a nuestros pueblos. La verdad es que nosotros recomendamos a nuestro gobierno de Centroamérica, del SICA, que ellos elaboren también y ejecuten en las instituciones educativas de ciclo diversificado programas informativos sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos por el nazismo durante la Segunda Guerra Mundial, como medida para contrarrestar las campañas de glorificación de esas ideologías de odio y evitar su propagación. Porque eso es lo que está pasando hoy en la Tierra. Eso es lo que quieren hacer. También decimos nosotros como Parlamento Centroamericano, así como la importancia de promover en los centros educativos de la región la conservación de la veracidad de los hechos históricos y no permitir olvidar ni adulterar o tergiversar la verdad que es lo que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Por eso que estos seminarios de mucha importancia nos van a acercar puentes para ir haciendo el camino correcto y llevar a nuestros pueblos a los caminos correctos. Porque eso es, tenemos que llevar a nuestros pueblos a alternativas, a continentes alternativos, a pueblos alternativos como la Federación de Rusia, como China, como la India y otros pueblos que puedo mencionar, que estamos en una lucha para que podamos protegernos de ese resurgimiento que hay que detenerlo, como es el nazismo o el neonazismo.
Por su parte, el vicepresidente de Junta Directiva del Parlamento Centroamericano por el Estado de Honduras, Ángeles Martín Pineda, citó el caso de una cumbre de las Américas excluyente como una muestra del enfoque sobre las relaciones internacionales por parte de su anfitrión, Estados Unidos, que, recordemos, no invitó a Nicaragua, Cuba y Venezuela a una cumbre llamada Cumbre de las Américas.
Creo que es evidente y ha sido la postura de algunos de los gobiernos de los países de nuestra región, incluso, por ejemplo, el caso de México, su presidente lo ha expresado con mucha claridad. Una cumbre de las Américas involucra la participación de todos los países de América. No es concebible montar una cumbre de esta naturaleza con exclusiones, con divisiones, con señalamientos que lejos de unificar a quienes deberían de ir a una cumbre para buscar el desarrollo común de todos nuestros pueblos, planteando situaciones que por el contrario nos dividen, situaciones que nos confrontan y situaciones que lejos de aportar afectan el esfuerzo común por el desarrollo de nuestros pueblos. De tal manera que yo comparto esa visión del presidente Andrés Manuel López Obrador de México y de los demás gobiernos que han expresado con claridad que no es válido, no es aceptable una cumbre de las Américas sin la participación de todos los países del continente.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de Eric el Sueco que dice: la Asociación Holandesa de Periodismo, NVJ por sus siglas en neerlandés, y otras organizaciones denuncian ante el Tribunal Europeo la prohibición de Sputnik y RT en la Unión Europea. Y esto nos lleva precisamente a una noticia que ha publicado el medio Netherlands Times, bajo el título «La Asociación de Prohibición Holandesa ha impugnado la prohibición europea de RT y Sputnik en los tribunales». La noticia indica que la Asociación Holandesa de Periodistas, NVJ, y varias organizaciones de defensa y proveedores de servicios de Internet, entre las que se encuentra la organización de derechos civiles Bits of Freedom, se han presentado este martes ante el Tribunal de Justicia Europeo en Luxemburgo por la prohibición de dos medios propagandistas estatales rusos, RT y Sputnik. La noticia continúa diciendo que la Comisión Europea suspendió la transmisión de los dos medios de comunicación estatales rusos en todo el bloque comunitario a principios de marzo en respuesta al conflicto entre Rusia y Ucrania, alegando que estaban difundiendo desinformación y manipulando la opinión pública europea. Según el Netherlands Times, quienes se oponen a la prohibición afirman que la medida es demasiado amplia o fundamentalmente incorrecta para que los políticos introduzcan la censura de la noche a la mañana. No somos fanáticos ni de RT ni de Sputnik, los cuales transmiten propaganda estatal. Sin embargo, plantea dudas sobre el Estado de Derecho que los políticos prohíban la difusión de información, dijo el secretario de NVJ, Thomas Bruning, al NOS holandés. No creemos que dependa de los líderes de los gobiernos europeos determinar qué se puede acceder en línea y qué no, dijo. Según Anko Schulte, director de Freedom Internet, uno de los proveedores de servicios de Internet que se suma a la demanda, tiene el deber de garantizar la neutralidad como proveedor de servicios, evitando interferencias con el contenido. El boicot a RT y Sputnik es la primera vez que viola el principio de neutralidad de la red debido a la desinformación. Esto representa una amenaza para el acceso abierto y libre a la información en Internet, dijo. Mientras, según la Freedom of Information Coalition, FOIC, la decisión europea de censurar estos canales se tomó a toda prisa. Incide en que no ha habido una revisión independiente y cuidadosa, según dijo Foyk. Esto plantea interrogantes sobre nuestro Estado de Derecho y lo que representamos como sociedad. Esta fue una decisión política sin revisión judicial, dijo, a su vez, Reyo Zenger de Bits of Freedom. La decisión de hacer que la información sea inaccesible no debe recaer en nuestros jefes de gobierno, sino en jueces independientes. La noticia dice que las organizaciones reconocieron que los canales rusos no son objetivos y no apoyan el contenido que distribuyen los canales, pero dijo Thomas Bruning de NVJ, la desinformación no debe combatirse con censura en un estado constitucional. Vamos ahora con algunas reacciones. Por ejemplo, la usuaria Marlene Hurtado respondió: y los canales europeos son lo mismo entonces, propaganda. Déjennos a los ciudadanos investigar, confrontar las dos caras de las monedas, sacar nuestras conclusiones. La censura busca volvernos imbéciles, descriteriadas ovejas para sus negros intereses, no a la censura criminal. También respondió el usuario Me Llaman Girasol y escribe: el problema es que hoy la gente es muy obtusa, entonces no se rebela contra nada. La generación X, como nos llaman a los de los 60 y 70, teníamos capacidad de crítica y de movilización. Ahora nada, cada uno con su teléfono y que no me quiten el wifi. El usuario Eustorio Aranzazu respondió: pues me gustaría ver a qué le llaman ellos propaganda. Y así digan que es propaganda, los felicito. Ya era hora de la cordura. El usuario Alejandro Roca responde: lo que llama la atención de la noticia es que dice que RT y Sputnik son medios de propaganda rusa, como si los medios occidentales fueran de educación e información. También reaccionó Luis Francisco Calvo escribiendo: quedará en pura paja. Las prostis de la Unión Europea no van a cambiar. Munarri escribe: de repente nos hemos dado cuenta que estamos siendo tutelados informativamente. Ya lo estábamos antes, pero como el preso, no sentíamos las cadenas. Hemos visto el lado oscuro del sistema. Roberto Cobas Avia responde: ¿cómo se cuidan? Y cita una frase del artículo que dice: no somos fan de ellos, son canales de propaganda. Y finalmente, Karama Kate responde: vaya farsantes, RT hace mejor periodismo que cualquier integrante de esa asociación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Argentina, el director de dossier geopolítico Carlos Pereira Mele analiza la fuerte resistencia contra Estados Unidos por parte de países centroamericanos al negar la participación de Nicaragua, Cuba y Venezuela en la próxima asamblea de la OEA en Los Ángeles. Carlos Pereira Mele, un paso al frente.
La cumbre de las Américas que se desarrollará próximamente en la ciudad de Los Ángeles, en Estados Unidos, ha encontrado fuerte resistencia en numerosos países de la región debido a que Estados Unidos no quiere invitar a Nicaragua, Cuba y Venezuela. Inmediatamente los países del CARICOM, países del Caribe, han dicho que no asistirán si no son invitados estos tres países. México acaba de decir lo mismo y además Bolivia tampoco participará de ese encuentro. Y evidentemente que eso llevará a una serie también de movimientos diplomáticos en toda nuestra región para ver qué harán las demás naciones. Pero es evidente que el país que se consideraba que no puede estar fuera de ninguna de las estructuras u organizaciones internacionales, hoy en día está siendo cuestionado en todos los foros internacionales. Hoy en día Estados Unidos, fuera de sus socios absolutos y totales, le hace la Unión Europea, le hace Canadá, le hace Gran Bretaña, Australia y Corea del Sur y Japón, dos naciones que dependen absolutamente su seguridad nacional de Estados Unidos y Norteamérica, son en realidad lo que ellos denominan comunidad internacional y lo que hablan de que es lo que está aislando a Rusia. Entonces estamos viendo un panorama totalmente distinto a lo que realmente se nos plantea. En todos los foros internacionales empieza a haber fuertes cuestionamientos, empieza a haber resistencia a las decisiones unilaterales y a la única política que conoce Estados Unidos, que es la implementación a través de los sistemas de la militarización de la política internacional. Eso ha llevado a esta situación actual y es el principal desencadenante de la guerra en Ucrania. Estados Unidos previó durante 8 años esta guerra, la preparó, la planificó, la financió. Estados Unidos puso más de 30.000 millones en estos 8 años en Ucrania en armamento, equipamiento y pago de mercenarios. O sea, estamos viendo que esta guerra es un momento crítico, es la bisagra histórica y que se está desarrollando en este momento ante nuestros ojos. Pero además estamos viendo que no todo lo que se planificó salió a la perfección.
Desde Venezuela, el profesor Ángel Rafael Tortolero Leal asegura que al presidente de Ecuador le importa más la inversión extranjera que el bienestar de su pueblo. Ángel Rafael Tortolero Leal, un paso al frente.
Bueno, mira, la opinión es sustantiva y es directamente proporcional al nivel del gobierno que está aplicando. Guillermo Lasso es un neoliberal, un hombre ligado a la finanza, más preocupado por la inversión extranjera y por la ingente ganancia que esto le traerá a la clase dominante ecuatoriana y a los sectores favorecidos por su gobierno que por el bienestar del pueblo. La violencia siempre es hija de la precariedad, es hija del mal gobierno, es hija de todo lo que los gobernantes obvian y dejan de hacer y causan ese malestar tan grande dentro de la población y donde entonces grupos anárquicos de diversas índoles, unos muy delincuenciales, otros políticamente direccionados, comienzan a emerger con la aspiración de revertir las cosas por la vía de la violencia. El tema de las cárceles también preocupa mucho. Muchísimo. Son refugios, no son cárceles, son especies de guetos donde mantienen a seres humanos en condiciones infrahumanas y esto trae como consecuencia una respuesta inmediata a este tipo de cosas, además que están organizados dentro y fuera. Es un fenómeno que ocurre en América Latina con mucha frecuencia, pues los sistemas carcelarios no se dan abasto para el nivel de enjuiciamientos que tienen por delitos cometidos por esta población privada de libertad. Entonces, bueno, el señor Guillermo Lasso está metido en tremendo rollo en el sentido de que no le da salida a una medida disciplinaria y cuando le da salida a esta medida disciplinaria termina aplicando una fuerza súbita en contra de todo aquel que manifieste independientemente que sea o no sea responsable o tenga algo que ver con el sistema carcelario o con los movimientos delincuenciales. Así acalla todas las protestas. Entonces el clima de violencia le ha ido creciendo muchísimo y eso ha traído una desaprobación en la calle muy alta para su gobierno que planteó el presidente Correa. Hoy Ecuador está viviendo las consecuencias de un tránfuga que se les colió de repente prometiendo villas y castillas y que ahora se ve atrapado en su propia trampa sin respuesta para ese pueblo que por voluntad popular lo eligió.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Personas, personajes, personalidades. Todos pasan por el escáner de Octavo Mandamiento.
Colombia se encuentra en la recta final de una reñida campaña electoral, por lo que les vamos a presentar los perfiles de los candidatos que aspiran a hacerse con la jefatura del país cafetero. Cedemos el micrófono a nuestro colaborador, Cristian Galindo.
Colombia está pronta a realizar los comicios presidenciales para elegir un nuevo mandatario de la nación que gobernaría el periodo 2022-2026. Estas elecciones podrían llegar a ser históricas, ya que se daría un timonazo al rumbo contrario por el cual la extrema derecha estaba llevando el país en los últimos años, o podría continuar con el mismo rumbo polémico. Entre los candidatos se encuentran personajes políticos que han dado mucho de qué hablar y que nosotros les vamos a explicar. Y hoy vamos a hablar de Gustavo Petro, el candidato que pone a temblar al establecimiento colombiano. Gustavo Francisco Petro Urrego, de 62 años de edad, es oriundo de la ciudad de Ciénaga de Oro, del departamento de Córdoba. Es economista de profesión y político. En su juventud, ingresó a la antigua guerrilla urbana del M-19, la cual se creó luego de las irregularidades en las elecciones presidenciales de 1970, en las que a Rojas Pinilla le fueron robadas las elecciones. Petro fue un activo personero y concejal del municipio de Zipaquirá, además de ser cofundador del partido político Alianza Democrática M-19, el cual influenció en la Constitución de 1991. Debido a amenazas contra su vida, Petro tuvo que exiliarse en Bélgica para el año de 1994, donde luego fue nombrado como agregado diplomático. Ya más tarde, en el año 2002, nuevamente recibiría otras amenazas contra su vida, pero esta vez directamente por parte del líder paramilitar Carlos Castaño, por lo que Petro tuvo que refugiarse en los Estados Unidos. Además del partido Alianza Democrática, Petro fue senador por parte del partido político Polo Democrático Alternativo, donde se volvieron famosos sus debates políticos en el Congreso colombiano por denunciar el paramilitarismo en los años en que Álvaro Uribe gobernó el país.
Porque es que ni más ni menos de lo que estamos hablando aquí de quitarle las curules al paramilitarismo. Eso es de lo que estamos hablando aquí, de eso es que se trata. Un gobierno decente diría, uy, sí, qué pena, señores, sociedad del mundo, sociedad de Colombia, se nos colaron los paramilitares. Y efectivamente veníamos haciendo leyes con ellos. Y por tanto hay que suspender de inmediato esa situación. ¡Imposible que tamaños criminales nos ayuden a hacer las leyes! Que han confesado que son tamaños criminales, pues porque hasta los han extraditados por delito de narcotráfico. Han confesado que se relacionaban con ellos los narcotraficantes. La careta que querían levantar de que se trataba de dirigentes políticos insurrectos y por tanto con notación política, ellos mismos, los del gobierno, la quitaron al ordenar su extradición por razones de narcotráfico. Negociaban políticamente con el narcotráfico.
Los debates de Petro eran sobre todo muy polémicos, debido a que con sus denuncias, en su mayoría, eran para demostrar la relación de Álvaro Uribe con los paramilitares, tanto en su época, cuando él fue gobernador de Antioquia y realizó la legalización de los cuerpos de seguridad privada llamadas Convivir, como también al ser presidente del país, cuando muchos políticos estaban en relaciones con paramilitares, en lo que se llamó popularmente como la parapolítica.
La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la Convivir de alias Julián Bolívar, comandante actual del Bloque Central Bolívar. La firma del gobernador Álvaro Uribe Vélez está en la Convivir de hoy alias el Chepe Barrera, comandante paramilitar. Dígame que Uribe Vélez, siendo gobernador, no legalizó la Convivir del señor Julián Bolívar, comandante del Bloque Central Bolívar. Demuéstremelo. Esa es la verdad, señor.
En el año 2010, convencido de que Uribe se haría reelegir por tercera vez como presidente, Petro se lanzó como candidato a la presidencia de Colombia con el partido Polo Democrático Alternativo. Pero este año quedaría elegido el hoy expresidente Juan Manuel Santos. Aún así, Petro aprovechó su popularidad para lanzarse como alcalde de la ciudad de Bogotá con su propio partido, Movimiento Progresista, en el que quedó elegido en el año 2011 con el programa Bogotá Humana. En su periodo como alcalde, se dedicó a la creación de programas sociales apuntados a mejorar la vida de los habitantes de la ciudad, buscando reducir las formas de segregación social y económica que estaban bien marcadas en la ciudad. Tanto seguidores como críticos del político consideran por igual que la ciudad de Bogotá fue un escenario de práctica para todo lo que él planeaba hacer con Colombia. En el año 2012, la alcaldía decidió cambiar los contratos que tenía con las compañías privadas de recolección de basuras para darle esos contratos a las compañías distritales. Pero el proceso del cambio fue apresurado y dejó por 3 días inundadas las calles de basura. La crisis de las basuras fue luego utilizada por los sectores de derecha y por entonces el procurador general colombiano Alejandro Ordóñez, quien es conocido por su radicalismo religioso y su fuerte oposición a las políticas sociales de Gustavo Petro, ocasionando así su destitución al entonces alcalde. Luego de varias denuncias por parte del exalcalde, además de varios años de lucha, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de Petro, además de que pidió una indemnización para él. Luego, en el año 2018, trató de hacer campaña por segunda vez para la presidencia del país bajo la consigna Colombia Humana, en donde recibió más de 8 millones de votos, pero perdió contra el actual presidente Iván Duque. Una gran crítica que se le hace al candidato va relacionada más con sus ideas políticas, debido a que su pasado como exguerrillero del movimiento M-19 ha generado que el político sea tachado de subversivo y comunista, además de que en el pasado se ha tomado fotos con el expresidente venezolano Hugo Chávez, algo por lo que la extrema derecha siempre lo ataca. Al candidato también lo acusan de que llegará a expropiar los bienes si es elegido como presidente, además de volver a Colombia una segunda Venezuela, como dicen sus oponentes políticos. La mayoría de críticas contra Gustavo Petro son en mayoría generadas por la extrema derecha colombiana, con la idea de lanzar una campaña de propaganda en contra del candidato que está puntuando en las encuestas. En las propuestas de Petro se destacan las siguientes. El candidato propone una reforma a la justicia para que todos los corruptos asuman sus crímenes, además de que ésta sea en prisiones corrientes y no de lujo. Una de las propuestas más importantes es la reforma a los sistemas de salud colombianos, para que estos sean de buena calidad mediante un servicio de salud pública, además de la eliminación del sistema de entidad promotora de salud, conocidos como EPS. Las pensiones también son un tema de alta importancia, debido a que se creará un fondo público único de pensiones para de esta manera competir con los fondos privados, además de aportar un bono pensional para todos los adultos que no lograron hacerlo anteriormente durante su vida laboral. La educación es uno de los temas claves de las propuestas de Petro, por lo que considera que esta debe ser un derecho constitucional para todos los colombianos. Como ya el candidato lo ha insistido, no se expropiarán las tierras, pero sí se comprarán 15 millones de tierras improductivas para que éstas sean utilizadas en trabajos de agricultura. Los temas energéticos y ecológicos también son una de las banderas claves de Gustavo Petro, debido a que propone el cambio de energías fósiles a energías limpias, pero también llevar parte de esta energía a los lugares más alejados del país que no la tienen. Una de las ideas más importantes es el establecimiento de la paz en el país a partir del respeto de los acuerdos realizados con la antigua guerrilla de las FARC, como también se espera con el ELN y otros grupos armados. De momento, el candidato, según varios sondeos de opinión, cuenta con un 37,9% de intenciones de voto, siendo así el favorito en las encuestas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
¿Dice usted que entiende poco de economía?
Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado.
Ya estamos de vuelta para hablar de la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos en su edición 2022. Adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y voy a arrancar con una frase que dijo el vicecanciller alemán Robert Habeck. Él dijo: tenemos al menos cuatro crisis que se entrelazan. Tenemos una alta inflación, enfrentamos una crisis energética, padecemos pobreza alimentaria y existe el reto de una emergencia climática, y no podemos resolver los problemas si nos concentramos en una sola de las perturbaciones. A raíz de esto, a uno le viene a la memoria eso de el gran reset que se estaba planteando y proponiendo desde las entrañas mismas del Foro de Davos. Y ahora, bueno, aparentemente no sé si estamos en un punto de inflexión respecto a esa situación, y también se habla de una pausa en la globalización en algunos medios, que tal vez sea una pausa en la globalización o una pausa en el globalismo. Para hablar sobre esto, estamos junto al director de la consultora EKI Center, Adrián Celaya. Adrián, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. Sabes que, como siempre, encantado de colaborar con vosotros.
Muchísimas gracias, Adrián. Y bueno, esta frase del funcionario alemán y el contexto general, ¿qué conclusión te hace sacar, Adrián, o qué observación, por lo menos?
Yo creo que la primera conclusión es la del nerviosismo de las élites occidentales en el momento actual, ¿no? La intervención de Rusia en Ucrania lo está cambiando todo desde el punto de vista de la política mundial y muy especialmente desde el punto de vista de las estrategias de las élites occidentales. Si nos fijamos exclusivamente en lo que ellos mismos están diciendo, y lo estamos viendo en el foro de Davos, por ejemplo, pues lo que, las declaraciones de George Soros, ¿no? Claramente están aludiendo algo parecido, nos dijeron también los responsables de BlackRock, apenas dos semanas después del inicio del conflicto en Ucrania. Nos decían que se ha terminado, de que hay que dar por terminado, por lo menos por el momento, el proyecto, su proyecto globalizador, su proyecto de construir una nueva sociedad basada en ese gran reinicio que parecía que estaba apuntando, según algunos, a un modelo de capitalismo corporativo, que otros están hablando de feudalismo, que es más, sería más bien un feudalismo corporativo o un tecnofeudalismo, porque no está planteando una especie de control social y económico por parte de las élites corporativas, que no está muy claro que sea un control en el que los mecanismos de carácter capitalista sean dominantes. Los mecanismos de carácter capitalista en cuanto a inversión de capital, contratación de trabajadores, utilizarlos para la producción de bienes y servicios y así incrementar el capital. Ese es el mecanismo básico, digamos, del capitalismo, que están planteando sustituirlo por otros mecanismos de apropiación de riqueza por parte de las élites corporativas, bueno, que se basaría en la detracción de recursos del Estado e incluso en la adquisición de la propiedad de los bienes de consumo y su utilización por parte de las personas en base a, y de las empresas en base a sistemas de alquiler, etcétera, ¿no? Es decir, mecanismos que, si se convierten en dominantes, no serían propiamente mecanismos capitalistas. Entonces, por eso, algunos autores están hablando de que esto sería más una especie de feudalismo corporativo en el que las grandes empresas podrían tener un papel similar al de los señores feudales en la Edad Media, ¿no? Pero bueno, lo que nos están diciendo ahora las élites en Davos y en estas declaraciones de BlackRock es que ese proyecto hay que meterlo en el cajón, porque ahora con lo que nos encontramos es de la confrontación entre los dos órdenes mundiales que tenemos encima de la mesa. Es decir, sería lo que ellos llaman el bloque occidental frente al bloque emergente de Rusia, China, etcétera. Bueno, de hecho, ya hemos comentado más de una vez, ¿no?, desde Kai Center, que frente a esa expectativa que teníamos de que el mundo avanzara hacia un modelo multipolar, de hecho, las sanciones occidentales y las consecuencias previstas o imprevistas de estas sanciones están, de hecho, ya dividiendo al mundo económicamente en dos. Por un lado, Estados Unidos y una Europa sorprendentemente más sometida que nunca a Estados Unidos. Y por otro lado, Rusia, China, el bloque emergente. Y estamos viendo que la generalidad de los países en desarrollo también están alineando en este segundo bloque. Bueno, vamos a ver esto cómo evoluciona, pero sí es un indicativo de que sean tan rápidamente estas declaraciones del nerviosismo que existe en las élites occidentales, porque claro, hay que tener en cuenta que el proyecto del Gran Reinicio nace de una constatación realizada por ellos mismos en el año 2020 de que el modelo actualmente existente en Occidente no es sostenible. Esto pues se ve muy claramente desde el punto de vista del hundimiento demográfico, el sobreendeudamiento, la caída de la inversión, etcétera, ¿no? Y ellos mismos reconocen que ese modelo no es sostenible, que hay que cambiarlo cuanto antes. Con lo cual, a pesar de que ellos sean conscientes de tal necesidad de cambio, dicen, bueno, en el corto plazo no tenemos más remedio que hacer frente a esta amenaza que nos viene de los países emergentes. Pero, ¿cuál es esa amenaza? Eso sería una reflexión de fondo, ¿no? ¿Cuál es esa amenaza de los países emergentes? Bueno, nosotros la hemos ubicado claramente en dos ámbitos, ¿no? Pero fundamentalmente la cuestión clave es que no se trata de una amenaza para Europa y Estados Unidos propiamente, sino más bien para esas élites corporativas que controlan Europa y Estados Unidos. Y la amenaza empezó con mucha claridad en el momento en que, vamos a decir, Vladimir Putin y el entorno de los servicios de inteligencia que apoyaba a Vladimir Putin llegan al poder en Rusia. Y durante los primeros años inician una campaña sustancial para sacar del poder político a las oligarquías corporativas, ¿no? A esos grandes oligarcas corporativos que habían destruido Rusia en los años 90 y que son prácticamente los mismos que controlan Europa y Estados Unidos. Claro, a partir de ese momento Rusia ya se convierte en un enemigo clarísimo de las élites occidentales, ¿no? Claro, se hicieron más cosas, ¿no? También la intervención de Rusia en Siria, que destruyó la estrategia de la élite occidental de someter y destruir los países musulmanes independientes y avanzados como un primer paso para luego contener o someter a Rusia y China. Pues esa se destruyó de forma muy directa con esa intervención en Siria. Y algo similar nos encontramos en China. Con la llegada de Xi Jinping, el desarrollo de China ha estado muy ligado durante décadas a una especie de pacto con las grandes multinacionales occidentales, en las que China conseguía una su industrialización y las multinacionales occidentales conseguían mano de obra barata y nuevos mercados. Xi Jinping no rompe ese pacto, pero lo empieza a replantear porque empieza a tomar medidas de lucha anticorrupción, por un lado, y de claro sometimiento de las élites corporativas, de las grandes multinacionales, extranjeras y China también, ¿no? Tal forma que Xi Jinping quiere asegurar que el poder político está por encima del poder económico. Y este es yo creo que es seguramente la gran amenaza de este bloque emergente.
Adrián, también tenemos declaraciones como por ejemplo de la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en el sentido de salvar a la globalización, ¿no? Se dice que estamos ante un cúmulo de calamidades, es el reto más difícil desde 1945, dijo, y además dijo, debemos resistir la fragmentación geoeconómica. Solo la cooperación internacional puede abordar problemas mundiales urgentes como solucionar la escasez de alimentos y otros productos, eliminar las barreras del crecimiento y salvar nuestro clima. Y además dijo que esta fragmentación dañaría a todos, sea cual sea su renta. Y estamos viendo por ahí también declaraciones, por ejemplo, como de la consejera delegada de Citigroup, Jane Fraser, quien dijo, hay tres palabras clave en este momento, Rusia, recesión y tipos de interés. Hay también como un empecinamiento de responsabilizar a Rusia de todo lo que está pasando, cuando esta es una visión muy sesgada de la cuestión, ¿no?
Bueno, sí, evidentemente, yo creo que esto es responde a ese propio pánico de esas élites occidentales, ¿no? Que están viendo la que se les viene encima, y entonces en esas situaciones buscar un culpable, buscar algo a quien echarle la culpa, pues siempre viene muy bien. Es decir, como desde hace un par de años estaban haciendo con la pandemia, ahora o bien la situación de guerra o bien Rusia como tal, pues pueden ser los responsables perfectos para intentar, digamos, disolver o desviar responsabilidades. Efectivamente, el tema de la fragmentación económica del mundo no es nada positivo. De hecho, nos estamos situando a algo que es más que una mera fragmentación económica. Quizás nos estamos situando ante algo parecido a la construcción de un nuevo telón de acero. Pero esto es construido desde Occidente para defenderse a sí mismo, ¿no? Para defenderse a sí mismo de lo que ellos consideran ya un papel dominante, crecientemente dominante, de los países emergentes, y frente al cual estas élites corporativas tienen que defenderse como sea. Esto va a suponer problemas muy importantes. Por ejemplo, bueno, ahora se está hablando mucho del impacto de estas sanciones, en primer lugar, contra el que se suponía que era el principal perjudicado, que era Rusia, pero se ve cómo Rusia está en buena parte canalizando este problema, canalizando este reto. El reto va a ser probablemente mucho más amenazante cuando se concrete con respecto a China, fundamentalmente por la altísima dependencia de China con respecto a las exportaciones a países occidentales, ¿no? Pero claro, es que a la inversa también, esta construcción de esta división del mundo en dos zonas económicas va a hacer un daño tremendo, por lo menos a corto y medio plazo, al propio Europa y Estados Unidos. Los costes de productos que hasta ahora han importado de China y de otros países de bajo coste o de menor coste se van a disparar, evidentemente. Hay muchos productos que Occidente no es capaz de fabricar, otros en los que ya está pensando en fabricarlos por sí mismo, pero a costes mucho más altos. Esto va a hacer que este problema de inflación se convierta posiblemente en un problema estructural. En realidad, lo que esto nos está situando es ante una realidad en la que, aunque ellos digan de que, bueno, ahora el gran reinicio, el gran reseteo no es una prioridad, tenemos que hacer frente a la, digamos, a la amenaza de los países emergentes, en realidad se van a tener que enfrentar a las dos cosas a la vez.
Muchas gracias, Adrián.
Muy bien, Javier. Estupendo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Hace varios años que el tema del espacio cósmico y de todo lo relacionado con su promoción se ha convertido en una parte inalienable de la agenda del Parlamento Centroamericano, Parlacén, que agrupa diputados de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana. El Legislativo Centroamericano aprobó un programa educativo sobre el espacio para los niños y jóvenes de los países de la región, dio el visto bueno para la creación de la Agencia Espacial Centroamericana, aprobó la candidatura del primer cosmonauta de la región, entre muchas otras actividades. Entre sus últimas iniciativas figura la convocatoria de un concurso de diseño, prototipo de overall de misión espacial Centroamérica y el Caribe, que se declaró abierto el pasado 9 de mayo con la fecha de cierre el 9 de julio de 2022. Los interesados deberán ingresar al link correspondiente en la página web y redes sociales del Parlacén, en donde hallarán las bases del concurso y el formulario de inscripción. Para intervenir en el concurso, cada participante deberá presentar un diseño de prototipo original. Se verificará por parte del jurado que el mismo no haya sido premiado con antelación y no estará en proceso de concurso. Se va a descalificar sin responsabilidad alguna para el Parlamento Centroamericano cualquier trabajo que no cumpla con tales requisitos. Los participantes al inscribirse aceptan respetar las bases del presente concurso y acatar la decisión del jurado. El concurso va dirigido a jóvenes centroamericanos y de República Dominicana, de ambos géneros, concursantes en instituciones académicas regionales a nivel técnico y universitario, preferentemente involucrados en áreas relativas al diseño, por ejemplo, industrial, gráfico, textil, de moda, de interiores, de producto, con el objetivo de promover la inclusión de los jóvenes de la región en la creación de identidad de la primera misión espacial de Centroamérica y el Caribe, a desarrollarse con el programa aeroespacial de la Federación de Rusia. El ganador del concurso recibirá un premio de $1,000. Los interesados en competir en la creación del mejor overall para la misión espacial Centroamérica y el Caribe encontrarán todos los detalles del concurso en el portal del Parlacén. Y antes de dar por finalizado este anuncio, les invito a escuchar un fragmento de la entrevista que nos concedió el pasado 12 de abril con motivo del Día de la Cosmonáutica, en homenaje al primer vuelo al espacio que realizó el 12 de abril de 1961 el ruso Yuri Gagarin. El candidato a cosmonauta por Guatemala y Centroamérica, el doctor Vinicio Montoya de León, quien confirmó que el tema del espacio está cada vez más presente en la vida de la región.
Gracias al acercamiento de la región con la Federación de Rusia, algo que antes parecía muy lejano se ha convertido en una realidad. En la colaboración de la Embajada de Rusia en Guatemala y la colaboración de la Embajada de Rusia en Nicaragua, y ahora representada por el señor embajador Jogolikov, hemos avanzado en no solo ideas, sino proyectos y planes específicos. Han sido aprobadas 3 iniciativas que tienen objetivos puntuales. La primera de ellas es el objetivo educativo, que va en no solo a interesar a nuestros niños y jóvenes en el espacio, sino además hacer una preparación de cuadros profesionales, empezar desde los niños, después pasar a los adolescentes y terminar en adultos jóvenes que colaboren activamente en el tema espacial ultraterrestre. Por eso esa iniciativa aprobada del estudio está bien, la estamos trabajando con la Universidad Estatal del Suroeste de Rusia, gracias al entusiasmo de su director Nikolai Fralov y de su rector Sergei Emalianov, que nos han estado apoyando mucho en el tema junto con todo su equipo. Y de allí surge la otra iniciativa, que es una iniciativa para integrar el esfuerzo, ya que hay un consenso, que es la Agencia Espacial Centroamericana, la cual fue aprobada por mayoría de Centroamericana y del Caribe. Y entramos en un tema humano, que es apoyar una candidatura cosmonauta conjunta. He honrado con que los países estén de acuerdo con que un ciudadano de su región le represente en la primera misión espacial. Y contentos porque junto a esas 3 iniciativas, ahora se firmó un convenio y un memorándum de entendimiento para la realización de un satélite, un nanosatélite que ha de ser fabricado por especialistas de la Universidad de Kursk junto con estudiantes de Centroamérica. Eso también ya fue ratificado por el Pleno del Parlamento para realizar el primer satélite regional con el programa espacial ruso. Así es que sí se ha vuelto una realidad porque cualquier idea la hemos convertido en un proyecto que va avanzando.
Han escuchado al guatemalteco Vinicio Montoya de León, el candidato a cosmonauta por Centroamérica, quien tiene todas las posibilidades de vestirse el overall de misión espacial Centroamérica y el Caribe, cuyo diseño será determinado por un jurado especial al final del concurso convocado por el Parlacén, cuya fecha tope es el próximo 9 de julio.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 274 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar esta edición desde la capital rusa, Moscú. Quien les habla, Víctor Sujov, mi tocayo Víctor Ternovsky y nuestro colaborador colombiano, Cristian Galindo.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.